Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. La conducción técnica del programa hoy corre a cargo de Gerardo Huerta, a quien saludamos, y en las líneas telefónicas atiende la amable, la bella Bere Flores, que por cierto ya tiene el enlace correspondiente a este día. Antes de presentar a nuestro invitado, que usted ya lo espera, es el abogado Miguel Ángel Arévalo, saludo como todos los días a los desvelados que a la 1 a.m. escuchan la retransmisión y en especial a los que en estos momentos en vivo escuchan Política en Directo y que se suman a la participación, que lo hacen a través de las líneas telefónicas que atiende Bere, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o WhatsApp. La plataforma también funciona en Telegram. Solamente póngame su nombre. Es el 33 11 55 19 62. Dicho esto, vamos a la línea telefónica, porque el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, colaborador de este espacio, analista político y especialista en datos personales y derecho corporativo, nos habla del tema que más se comenta entre los políticos locales: la reforma aprobada en el Congreso, en comisiones, y que ayer en el Pleno fue sometida a primera lectura sin el respaldo del partido Movimiento Ciudadano y que parece sería factor de unión de la oposición. Abogado, te escuchamos. Buenas tardes de nuevo.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy contento, como cada miércoles, de estar en este espacio. Y hoy tenemos un tema obligado, que es la reforma judicial. Jalisco es uno de los pocos estados de la federación, de nuestro país, que no ha aprobado, ¿no?, ese tema de la reforma judicial homologada a la reforma judicial federal, que ya hemos visto que ha dado unos pues muy desastrosos y lamentables resultados por la poca capacidad intelectual y experiencia práctica que muchos y muchas de las y los juzgadores nuevos pues han tenido, ¿no? Han sido decenas de videos que circulan a través de redes sociales, de WhatsApp, donde se exhibe la falta de pericia de las y los jugadores pues elegidos con el voto popular. Y bueno, pues ahora llega el turno de Jalisco, en donde desde hace varios meses el gobernador del estado inició una mesa de trabajo en conjunto con el coordinador de la bancada de su partido, Movimiento Ciudadano en el estado, para que junto con universidades, sociedad civil, colegios de abogados, como es el caso de la Barra Mexicana de Abogados, de la cual pertenezco, el ilustre Colegio de Abogados, el INCAM, ANADE, entre otros pues colegios que conforman el Consejo Nacional de la Abogacía, pues se generaron debates muy intensos, mesas de trabajo, estudio, análisis y demás, y no digo que es una cosa de un día, fueron semanas y más de meses de un largo trabajo entre gobierno y sociedad civil para lograr presentar una reforma judicial que en su momento el gobernador presentó de primera persona en el Congreso del Estado de Jalisco. Recordemos esta foto en la que aparecen los presidentes de todos y presidentas de todos los colegios de abogados, universidades y demás. Pero, pues, ¿qué ocurre, Esperanza? Que Morena, junto con sus aliados Futuro, Hagamos, el PT, pero lo más sorprendente es el PRI y el Partido Acción Nacional. El PRI y el PAN apoyando la reforma judicial de Morena en el estado de Jalisco, y de manera, pues, como ya sabes, cómo lo hacen los diputados y también cómo lo ha hecho Movimiento Ciudadano en muchas ocasiones en la legislatura anterior cuando no tenían oposición, pues de madrugada, haciéndolo sin consultar y sin avisar a nadie y dando la sorpresa al día siguiente en las noticias de Esperanza. Y eso es lo que ocurrió aquí en Jalisco. Afortunadamente, pues este, ya sabes cómo le llaman en la política, al vaso, se frenó ahora en el Pleno. Se requiere el voto calificado de 26 de los 38 diputados locales y pues no los tiene. Entonces, afortunadamente se detuvo, y digo por qué afortunadamente, he leído, Esperanza, a muchos periodistas, a muchos pues redactores también de medios de comunicación, aplaudiendo que se haya dejado fuera la iniciativa de Movimiento Ciudadano, y aquí no voy a hablar de partidos políticos, sino del trabajo que se hizo con expertos y académicos, Esperanza. Aplauden esto sin saber realmente lo que significa y sin tener conocimiento de la amplitud jurídica, del trabajo técnico que se hizo detrás de esta iniciativa, que si bien pues tenía que homologarse con el tema del voto popular para elegir a juezas y jueces, pues en Jalisco sí lo iba a hacer de una forma mucho más inteligente. Es decir, los candidatos no iban a llegar por dedazo como llegaron con la tómbola, ya sabes, en el poder federal, y que el Ejecutivo y el Legislativo metieron una cantidad de candidatos involucrados en el crimen organizado, acusados por temas de delitos sexuales, entre otros. En Jalisco no, en Jalisco iba a haber un filtro, pues la verdad es que muy interesante y muy bueno, y aparte de un examen práctico, teórico, psicológico, para que los candidatos que llegaran a ser votados por el pueblo, por nosotros, fueran los mejores perfiles, cosa que definitivamente en el Poder Judicial Federal no pasó, y que bueno, pues Morena también quitó de su iniciativa, de esta que aprobaron ya en comisiones, de Esperanza. Por eso digo que qué bueno que se estuvo en el Pleno. Sin duda, este tipo de prácticas de votar en lo oscurito, cualquier partido lo ha hecho, todos los partidos lo han hecho, y es una porquería de actitud hacer ese tipo de acciones a escondidas. Pero ojalá que las y los diputados del Congreso del Estado pues volvieran a ver a los expertos y a las expertas que trabajaron en esta iniciativa, porque sin duda alguna era pues de lo menos, de lo peor, lo mejor que se pudo haber sacado para elegir a juezas y jueces con el voto popular.
Fue muy criticado e incluso desmentido que el punto de desencuentro fuera el empleo de la tómbola. Sin embargo, aquí te quiero hacer un apunte, abogado, para preguntarte qué opinas cuando quienes lograron estar en la boleta, no en los acordeones, y hay varios ejemplos aquí en Jalisco que aspiraron algunos trabajadores del Poder Judicial a ser jueces federales y que gracias a la tómbola, dicen, fui incluido. Y lo que fue la única candidata de magistrada local del Supremo Tribunal de Justicia que logró estar en la boleta aspirando a magistrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo en estos micrófonos, en un programa especial que grabamos al respecto de lo que fue la campaña, el proceso y lo que está pasando ahora, porque hasta sancionada resultó, en un programa que me han solicitado que lo repito, es Verónica Ucán Aranza, ella es ministra del Supremo Tribunal de Justicia, que afirma que se sorprendió cuando salió precisamente su nombre en la tómbola y que está segura que no se hubiera utilizado ese método, no habría estado, porque eso dio la posibilidad de que quedó al azar después de que se cumplió con los requisitos. Es decir, que se utilizó como método de desempate y que fue satanizada. ¿Qué dirías al respecto, abogado?
Mira, Esperanza, yo quiero ponerlo a la inversa. ¿Por qué tuvo ella que llegar a ser elegida por medio de una tómbola? Porque pues no llegó por sus capacidades, no llegó por ser la mejor académicamente, no llegó por ser la mejor profesionalmente, no llegó por sus conocimientos, por su práctica, por su ética jurídica y profesional, no. Llegó por la suerte, porque a nadie le importó en la Reforma Judicial Federal la capacidad de las personas que iban a competir. Entonces, desgraciadamente, tuvo que haber llegado por medio de la tómbola. Sí, afortunadamente llegó, pero llegó por el medio incorrecto. ¿Qué es lo que proponía la reforma judicial aquí en Jalisco? Que todas y todos los candidatos que fueran a ser elegidos tuvieran que haber pasado por un examen profesional, académico, psicométrico, que no tuviera conflictos de interés con el 3 de 3, que ya conocemos, y sobre todo que no tuviera antecedentes judiciales y penales, como ya sabemos que ocurrió a nivel federal, que hay muchos que llegaron por la tómbola, otros que llegaron por dedazo, que bueno, pues están acusados por temas de delitos sexuales, por temas de lavado de dinero, narcotráfico, entre otras cosas. Entonces, el hecho de que esta persona haya llegado ahí por la tómbola simplemente demuestra la ineficiencia del sistema judicial federal y de este proceso electoral, en donde no llegaron a ser elegidos o no llegaron a las boletas, a aparecer en las boletas los mejores perfiles, sino los que tuvieron suerte. Y aquí en Jalisco lo que se buscaba, y que aplaudo, y en algún momento lo platicamos hace algunos meses, Esperanza, que si ya se iba a hacer el tema de las boletas y la votación popular para elegir a los jueces y magistrados, pues lo correcto era que llegaran candidatos bien perfilados. ¿Y cómo? A través de exámenes de oposición, que es lo que Morena no quiso a nivel federal y tampoco lo quiere aquí a nivel Jalisco con el apoyo del PRI y del PAN.
Abogado, ¿cómo explicar la inacción en el Congreso? ¿Cómo justificar esta falta de los legisladores locales que pasaron meses? Jalisco no armonizó la reforma a la ley federal y tenemos esta situación donde usted ya hizo el buen resumen de lo que está pasando y donde hay que poner, de acuerdo a Movimiento Ciudadano, fue madruguete legislativo, de acuerdo a los partidos de oposición, está muy lejos de ser esta práctica, porque precisamente se habían analizado 6 iniciativas y fueron tomadas en cuenta. Esta es la respuesta sintética que dan los legisladores que estuvieron de acuerdo en las bancadas que finalmente sacaron el documento el día lunes y que parecía estaría haciendo también el anuncio del nacimiento de una bancada opositora en alianza.
A ver, lo de la bancada opositora en alianza, la verdad es que se me hace increíble, ¿no? Cómo cada personaje político se prostituye al mejor postor. Volteamos a ver la bancada federal y el PAN y Morena se odian a morir, ¿no? Es un tema evidente, pero aquí en Jalisco hacen acuerdos. Entonces, pues, sabemos que todos son exactamente iguales. Y por otro lado, lo que sí sorprende, y toda la razón, es la inactividad legislativa, inclusive del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, que es quien actualmente goza del poder en el estado de Jalisco, de darle continuidad y celeridad a este tema de la reforma judicial, entre otras, como también puede ser el tema de la desaparición del ITEI, que el ITEI, el Instituto de Transparencia del Estado, pues sabemos que sigue actuando en Jalisco cuando en la mayoría de los estados ya se reformaron las leyes, homologaron también en temas de transparencia y privacidad y protección de datos, pero aquí en Jalisco no. Así que tenemos ahí una pasividad legislativa que, pues bueno, les salió el tiro por la culata cuando se aliaron los impresentables entre ellos, ¿no? Morena y el Partido Acción Nacional y el PRI.
Abogado, precisamente abordas el tema y mencionaste en particular a los panistas, que hoy tendremos la oportunidad de conocer desde la perspectiva del partido. A Juan Pablo Colín estará en entrevista hoy en Política en Directo, donde también habría que ver, entre comillas, la indisciplina de 2 legisladores albiazules, de Isaías Cortés y de Tulio Moya. Ellos pues finalmente no han estado respaldando a la coordinadora de la bancada, una bancada en donde en el pasado, hay que subrayarlo, en el gobierno de Enrique Alfaro, lo que fue en el legislativo local, estuvieron prácticamente de luna de miel.
Pues mira, yo sí creo en la libertad legislativa y que los diputados no tienen por qué ser acarreados ni votar por lo que su partido les dice, sino porque su conciencia y lo que ellos consideren oportuno hagan. Son pocos, ¿no? Son pocos los diputados y las diputadas que lo hacen. Al contrario, sabemos de otros, que fue el caso, y que justamente un panista se fue a la bancada de Morena a nivel federal en el Senado, lo recordarás, el exgobernador de Veracruz, para que pues lograran tener los votos y pasar a la reforma judicial, ¿no? Eso es a lo que voy con el tema de la prostitución política, que es típica en nuestro país, ¿no? A un día de un color, de otro color, en el federal se pelea PRI con Morena, hasta golpes, recordemos a Lito y a Noroña, pero aquí se abrazan, se apapachan, se refugian a escondidas del pueblo para pues lograr sus intereses políticos. Pues que se castigue a los diputados que no estén alineados a su coordinadora, se me hace un poco pues dictatorial, ¿no? Inclusive contradictoria a los principios que el propio Partido Acción Nacional con la libre conciencia promulga.
Pues en unos minutos estaremos escuchando lo que dice sobre el tema el dirigente estatal panista. Pero abogado, como cada semana se comunican para felicitarte, algunos para pedirte que definas algunos aspectos de lo que expresas, y te voy a leer tres mensajes. Rosa Tapia, para felicitar al abogado, pero también al programa Política en Directo por tenerlo, porque dice, es una excelente colaboración semanal la del abogado Miguel Ángel Arévalo, le gusta escucharte y aplaude lo que dices. El señor David, al entrevistado, le pide que explique, ya que habla de magistrados en Jalisco, el caso del exmagistrado que se encuentra prófugo, que es un acosador sexual, y que hable al respecto. Y Juan Ramón Martínez le dice, abogado Miguel Ángel, pareciera que usted tiene rabia hacia los magistrados locales. Lo mejor de todo es que usted dice ser apartidista, pero le pregunta, ¿por qué no buscar una posición de magistrado? ¿Por qué no dio el salto o aprovechó para buscar una posición, por ejemplo, ahora que se votó para el Poder Judicial Federal, o buscará alguna para el Poder Judicial Local?
Gran Esperanza, respondo en orden. Primero, muchas gracias a la señora Rosa, como cada miércoles. Segundo, a la persona que nos pregunta sobre un magistrado que está prófugo de la justicia, no tengo la menor idea de quién está hablando, ni mucho menos, y si alguien sabe de que alguien cometió algún delito, pues acudir a las instancias correspondientes, como es la Fiscalía del Estado. Y tercero, pues no es que le tenga rabia a los diputados, la verdad es que llega un punto que creo que todos nosotros de Esperanza ya no nos sorprenden las cosas, ¿no? Y ya no nos sorprende que las y los diputados cambien de partido político, brinquen de un color a otro, de un día defiendan una cosa y el día siguiente defiendan otra. Yo lo he dicho siempre, soy apartidista, y en este programa pues he aplaudido cosas de Morena, como he aplaudido cosas del Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN, pero también criticamos cuando las cosas hacen mal, como este caso es pues este albazo de la reforma judicial en el Estado. ¿Y por qué no he buscado un puesto? La verdad es que no me interesa en lo más mínimo vivir del erario, ¿no? Yo soy muy feliz en el sector privado, y creo que desde el sector privado y a través de los canales de comunicación adecuados, como es este programa, en el cual pues ya tenemos casi más de 2 años de Esperanza, ¿no?, participando, y muchos años anteriores en otros medios de comunicación, escritos y audiovisuales, pues creo que también podemos poner su viento de arena. No todos tienen que estar trabajando en la función pública. Yo no tengo ese amor por la función pública, ni mucho menos querer vivir del erario. Así que no, ni me interesa ni me interesará en un futuro próximo inmediato estar por ahí.
Bueno, abogado, para no dejar dudas, José de Jesús Covarrubias Dueñas es el que está prófugo. Él fue acusado por abuso sexual a una menor de 15 años, una cercana a su familia. Se mostraron como prueba incluso algunos videos que se difundieron ampliamente, y que ya desde 2022 se enfrentó el desafuero, no fue ratificado porque de luego había allí un problema en el Supremo Tribunal de Justicia con las acusaciones, pero salía el cheque, finalmente está en esta calidad, evadió la justicia, y es José de Jesús Covarrubias Dueñas, otro de los magistrados que enlodan al Poder Judicial en Jalisco.
Ya teniendo nombre y apellido, así sabemos de quién hablamos, y sí, pues muy desafortunado este sujeto, también miembro de la Universidad de Guadalajara, donde se le cesó ya hace 2 años, aproximadamente, y como todas las personas, si esa persona es culpable, que se le juzgue. Inclusive el procedimiento que se había propuesto en la reforma judicial, que Morena en Jalisco no aceptó y quitó de la reforma judicial, era que gente como ella, o gente como este sujeto, no llegaran a ocupar los cargos públicos en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por exámenes psicométricos, exámenes profesionales, académicos, intelectuales, y también no tener situaciones judiciales como las de este ex magistrado, ¿no?, el señor José Covarrubias Dueñas, cosa que sí ocurrió en la reforma judicial federal, y ya tenemos ahí una lista bastante grande de personas acusadas por temas de delitos sexuales, que ahorita son jueces y magistrados a nivel federal.
Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo, te escuchamos la próxima semana.
Esperanza, un fuerte abrazo a todo el auditorio, muchísimas gracias como siempre, bonito miércoles.
Es la voz de Miguel Ángel Arévalo Ramírez, experto en derecho corporativo, protección de datos y analista político en este espacio. Vamos al corte. Continuamos en Política en Directo y de inmediato saludamos a través de la línea telefónica a Juan Pablo Colín. Él es dirigente estatal del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes. Como siempre, con el gusto de participar en tu espacio, lo cual agradecemos muchísimo.
Y buscamos a Juan Pablo Colín para hablar temas de política local y de política nacional en este primer año de la presidenta Sheinbaum y algunos aspectos legales que tienen que ver con algunas reformas cuestionables o muy polémicas. Pero vamos a comenzar con lo local, porque precisamente ahora sí que por alusiones con nuestro colaborador semanal, él hacía señalamientos sobre todo de extrañeza del desempeño de la fracción legislativa del Blanquiazul en el Congreso por lo que ocurrió el lunes cuando en comisiones aprobaron una reforma a la ley de en materia judicial en Jalisco a espaldas del Movimiento Ciudadano, y en este punto cuando digo espaldas es ante un tema de inacción. La primera pregunta tiene que ver cómo califica el dirigente estatal lo ocurrido y precisamente el desempeño de sus legisladores cuando, y aquí yo hago el apunte muy puntual, Isaías Cortés y Tulio Moya pues no estuvieron en sintonía con su coordinadora.
Y de esperanza que justamente son de las conversaciones políticas que no se habían dado y que hoy se tienen que dar. A ver, esta conversación del debate público tiene que salir a la luz y tenemos que practicar el debate público. Lo que lamento mucho es que el partido político que hoy tiene una mayoría en el legislativo, que tiene el ejecutivo y que se ostenta con decir que son la nueva manera de hacer política, no hagan política. Un año de legislatura perchado a la basura por parte del Movimiento Ciudadano, porque hasta apenas se dieron cuenta que había partidos políticos que tienen que platicar con ellos. Apenas se dieron cuenta que había 6 partidos más que no estaban de acuerdo en la manera en que estaban haciendo las cosas. ¿No te parece increíble, Esperanza, que en un ámbito parlamentario, así solamente en el ámbito parlamentario, de los ingenieros que esta legislatura de 7 expresiones políticas, 6 de ellas le digan a la mayoritaria que hay un trabajo legislativo que hacer? Y eso no tiene que ver con tema de leyes políticas, tiene que ver con asunto de trabajo parlamentario, trabajo legislativo. El asunto es la incapacidad que tienen para poder hacer política porque les interesan más otras cosas. Tan les interesan más otras cosas que el ataque hacia el PAN es que hay una alianza. ¡No, hombre! Nada más risa de ese asunto de que quieran atacar el PAN con una posible alianza con el partido que expresan, porque es un acto desesperado. Y ojo, el PAN está claro en lo que tiene que hacer en el legislativo y con la voluntad de los ciudadanos. No traicionarlos, pero además ser congruentes con lo que hemos dicho y vamos a hacer. Vamos a defender a Jalisco nosotros, sí, porque quien ha votado a nivel federal con el otro partido político, pues es Movimiento Ciudadano. Acá lo que está haciendo es, digamos que excitar un poco el asunto de que la legislación no sea letargada porque hay incapacidades en los naranjas.
Rechaza Juan Pablo Colín totalmente el señalamiento de los emecistas de Madruguete y también de bloque opositor con alianzas del PAN. Recuerdo que fue precisamente aquí en Política en Directo cuando por primera vez con toda certeza y ya hace un par de meses dijo Colín que el PAN no está pensando en próximos procesos electorales en ir aliado o coaligado con fuerza política alguna. Y también hablando del desempeño de los legisladores locales a través de su coordinadora, sobre todo señalando que tenía gran experiencia en el legislativo, pero la pregunta va por las dos vías. Primero, sobre los señalamientos de MC, ¿qué decir? Y segundo, ¿qué corresponde? ¿Hay una política interna donde se deben de adherir los representantes a la línea que se les da? ¿Hay libertad para hacer, a final de cuentas, lo que quieran respecto a lo que están pensando y voten en consecuencia? ¿Viene sanción disciplinaria?
Fíjate que eso no pasa por nosotros acá, ese asunto que da esperanza. Lo que hemos procurado siempre es que exista diálogo entre la fracción parlamentaria, es sólida, lo decimos así de claro. A ver, podrán expresar, decir y operar lo que quieran los naranjas, pero lo que está muy claro es que el PAN está sólido. Claro que les pesa, cada vez que el PAN levanta la voz, sale a la calle, claro que van a temblar estos muchachos porque ya le quedaron mal al jalisciense. estos muchachitos naranjas andan bien apurados con el tema electoral, carajo, pónganse a trabajar con lo que hoy tienen. Y hoy tienen un ejecutivo que está paralizado y tienen por ende un legislativo con mayoría de diputados que está paralizado. Que dejen de estar pensando en temas electorales. Esto se dice el 27. Hoy tienen una responsabilidad que la están tirando a la basura y están fallando. Entonces, lo que tenemos que hacer como PAN responsablemente es buscar los canales para que se reactive el asunto del trabajo legislativo.
Juan Pablo, ¿no habría riesgo de que la fracción se quede con dos diputados nada más?
No,
que
es para nada. Estamos sólidos. Esto pasa siempre por un trabajo parlamentario que vanagloriamos también mucho dentro de la bancada, pero no pasa nada. Estamos en las mejores condiciones para dar la batalla a los cinco diputados, así de claro. Que ni le busquen, así de claro, que no le anden buscando ahí los naranjas a tratar de dividir. No va a pasar.
Juan Pablo, estamos en el primer año del ejercicio en los poderes ejecutivo, federal y local. Y a mí me gustaría que nos hagas un comentario, una evaluación del desempeño de Claudia Sheinbaum y de Pablo Lemus.
Lo que lamentamos mucho desde el PAN, Esperanza, es que vengan a reírse prácticamente de nosotros y vengan a dar un pseudoinforme acá a la presidencia de la República a decir qué es lo que no han hecho y que proponen y que ni está en el presupuesto. Todo lo que proponía la presidenta de la República que iba a pasar o que va a pasar en Jalisco no está en el presupuesto. Dos, las cosas que informó la presidencia de la República en Palacio en su informe en septiembre pasado, el 3 de septiembre, dijo dos obras que ni siquiera había promovido ella. Una era un hospital del Issste que venía trabajando desde hace par de sexenios y la otra es la carretera a Vallarta que también lleva sexenios trabajándose. Es increíble el desdén que tenemos por parte de la presidencia de la República por Jalisco. No sé si por algún rencor o por alguna vendetta o venganza política, pero hay un rencor hacia Jalisco que no deja que Jalisco pueda crecer de la mano del gobierno federal. Y tal cual, pues sí, cobijado en los gobiernos que son de Morena, sí, claro. Y cobijado también acá el tema de Jalisco, put, ahí está complicado. Porque lamentamos mucho que ya pasando al tema estatal, se asuma que Jalisco es una sucursal del gobierno federal. No somos sucursal. Ahí en Palacio, si no han leído, quienes están por ahí, dice Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y ahí debemos de acudir para hacer un trabajo autónomo y que repercuta al interior de Jalisco, no esperando que nos tire una flor la presidencia de la República. No es la primera vez que Jalisco está en esas circunstancias y creo que ha faltado mucho oficio por parte del gobierno estatal también. Ahora, en términos de estatales, pues bueno, las condiciones son estas. Jalisco está atorado en tema de desarrollo económico, Jalisco está atorado y una parálisis gubernamental, y Jalisco está atorado también sometido, como está en términos de seguridad.
¿Cuáles serían los aciertos de este primer año con Pablo Lemus a la cabeza en Jalisco?
Va a ser muy complejo que podamos llegar a una sola, de una lista de aciertos. Cuando...
¿Un par?
No escuché, espérate, perdón.
¿Un par solamente?
No, ni eso. No, hombre, no, es que el asunto es que lo que se maneja en redes sociales no es lo que aplica la realidad. Y el jalisciense lo nota.
¿Lo repruebas a Pablo Lemus?
Por supuesto.
¿Y a la presidenta Sheinbaum?
Por supuesto, más en Jalisco. Hemos tenido un desdén por parte de la presidencia de la República. A ver, estamos muy claros. Estamos en el peor de los momentos. Tenemos un gobierno que desprecia a Jalisco y tenemos a un gobierno del Estado que no asume la alta responsabilidad que es estar gobernando Jalisco.
Juan Pablo, hay algunas llamadas y te preguntan si tú crees que con la reforma que está impulsando el Partido Acción Nacional en Jalisco, en el Poder Judicial, se acabarán cuotas y cuates. Parece que esa es la inquietud y la principal preocupación. Hay quienes no ponen sus apellidos, solamente el nombre de pila, como el señor Jesús, para decir que en el PAN están tan bien como en el PRI. Ya no hayan la manera de estar contra Morena. Tuvieron la oportunidad en los gobiernos federal y estatal, fueron ineptos, no supieron gobernar. En el caso del PRI salieron más sinvergüenzas, lo dice con otras palabras. Hay llamadas para preguntarte sobre la tómbola, es el comentario, si es el uso de la tómbola solamente en empates, que aclare si el PAN está avalando ello, y qué sugiere Juan Pablo Colín para los altos puestos, sobre todo cuando no llegan los mejores perfiles, que se debe de buscar gente con el mejor desempeño, pero a través de su currículum.
¿Qué te parece que justamente primordialmente lo que ha buscado el PAN es que si ahí va a haber una reforma al Poder Judicial, porque sí debería de haber una reforma al Poder Judicial para poder actualizar incluso a lo que hoy vivimos como sociedad jalisciense, tendrá que adaptarse también el sistema judicial. No obstante que, insisto, lo legislativo y el ejecutivo no lo hagan, el judicial tendrá que actualizarse. Ahora, en esa tónica, claro que lo contestamos también a los reescuchas. El PAN está buscando que tenga una profesionalidad cada integrante del Poder Judicial, que tenga una cierta honorabilidad para impartir la justicia en este estado, pero la característica más importante es que, más de la eficiencia, tenga la capacidad de ver que no puede entregar a las coacciones federales o a las coacciones estatales la justicia. Es decir, que no sea el gobierno estatal y el gobierno federal el que esté mandando sobre el judicial. Es increíble que estemos pensando que tiene que haber una propuesta de uno de los poderes cuando existe constitucionalmente una separación de poderes. Bueno, es que la propuesta que haga el partido político del PAN en ámbito local es que el Poder Judicial sea innovador, seamos punta de lanza de nuevo y que no se copie y pega de lo federal. Claro que el tema de la tómbola está, y si lo checan, nada más que lo que pasa es que los de MC, no sé si les voy a regalar un libro para ver si saben leer y les gusta leer, tienen que la cultura de leer, pero ni siquiera la iniciativa la han leído. Cuando lean la iniciativa se van a dar cuenta que en el caso de la tómbola está con excepciones, no como una regla, con excepciones. Es decir, en empate, en desempates para una calificación, en términos de género, paridad, que pueda otorgarse así, pero no existe otra más. Y lo que estamos proponiendo es que existe una organización electoral para efectos de que no sea un bodrio como lo fue el federal. Y ahí no tiene que ver partidos políticos, tiene que ver una necesidad de cumplimentar primero una orden que se está mandatando constitucional en un transitorio que tiene que ser Jalisco sí o sí, y eso tiene que ver también con la responsabilidad del PAN para hacer un trabajo legislativo.
Juan Pablo Colín, muy agradecida como siempre por la entrevista. ¿Te falta mencionar algún acierto del gobierno federal, de Claudia Sheinbaum, y qué calificación le pondrías en escala del 0 al 10? ¿Aprobada?
Claro que no, totalmente reprobada. A ver, con total objetividad, no es un asunto solamente de partidos. Todos los mexicanos vivimos todos los días, panistas, no panistas, vivimos un México que está en franca derrota todos los días.
Juan Ramón Flores advierte que si le dejan la reforma al Poder Judicial al gobernador y al Ejecutivo Estatal, van a llegar los peores evaluados. También se comunica la señora Lulú, ella dice que deberías de revisar la ley aduanera y otras leyes como la ley de amparo y que hagas un comentario como lo peor, en este caso el tema de la retroactividad. Y finalmente se comunican para decir la terquedad con la retroactividad. Juan Pablo Colín, te volvería a quedar desprotegidas del amparo en el caso de Zapopan con un tema que está allí con las áreas verdes, que hay que recurrir al amparo para proteger de las decisiones de las autoridades.
Fíjate que es un gran ejemplo que pones, Esperanza, respecto a cómo a nivel federal el partido político Morena quiere aplicar justicia, y es una justicia a modo político. Imagínate que incluso sus propios correligionarios de la presidencia de la República, y para el tema de este senador que, pobrecito, él nada más era gobernador, él no sabía nada, el coordinador de los senadores de Morena, y que también pobrecito de este senador, que él solamente ha sido notario y ha sido su chamba y por eso multimillonario. Bueno, su propuesta es una venganza política desde ahora, y su propuesta es que se aplique la justicia electoral y políticamente aplicando la retroactividad. Es un bodrio lo que presentó así en esta posibilidad de reforma, y además así dejaron muy claro. Todos los días el partido político Morena hace lo posible por limitar las libertades del mexicano y eliminar la mayor posibilidad de derechos que puedan tener. ¿Por qué? Porque es el autoritarismo. Y vamos a despertar un día, así los mexicanos, con un gobierno autoritario, quizá hasta comunista, pero por lo pronto autoritario, y así nos vamos a despertar si no hacemos absolutamente nada por cambiar esta situación en nuestro país.
Muchísimas gracias, Juan Pablo Colín, presidente estatal del Partido Acción Nacional.
El agradecido soy yo, Esperanza. Muchas gracias por tu espacio.
Hasta pronto, vamos a una pausa. Regreso con participación de ustedes. Otro personaje de la política de Morena está una vez más bajo la lupa y es el senador Gerardo Fernández Noroña por hacer un viaje en avión privado a Coahuila. El avión que utilizó es de los que tienen las más altas tarifas y se le preguntó a la presidenta al respecto, sobre todo en cuanto al ideario del partido Morena y el tema de la austeridad y sobre todo los excesos de algunos personajes. Se le preguntó después de que ese grupo Reforma, el que da a conocer precisamente la renta de este avión, un avión de clase ejecutiva en que se trasladó a Torreón, a Francisco y Madero, a Ciudad Acuña y a Piedras Negras. Fue una gira en donde estuvo haciendo asambleas informativas el senador y un servicio que tendría un costo, de acuerdo al Grupo Reforma, superior a los $14,000 por 6 horas de vuelo. La presidenta, pues una vez más en temas poco agradables para ella, más bien desagradables con toda claridad, pues ella explica que son asuntos donde no tendría que decir él, se tiene que transparentar en su respuesta, es él, el senador, el que tendría que estar respondiendo y no ella. Así, en corto, fue lo que respondió a los periodistas. Guillermo Cervantes se comunica para decir que en el PAN hay mucha amargura y considera, después de escuchar a Juan Pablo Colín, que no es la excepción, porque dice que parece que no les queda claro que después de que tuvieron su oportunidad y tuvieron errores, no los menciona cuáles, pero dice, nunca volverán los panistas a gobernar. Gracias a quienes se comunican, a Lu, me envía una liga por YouTube, es Marilú Morales, no puedo en este momento abrirla, no puedo revisar de qué se trata, pero con todo gusto, si quiere enviarme, @esperaromero en mi cuenta de X, lo que antes era la cuenta de Twitter. Y gracias también a quienes están comunicando para hacer algún tipo de recomendación, ya les anunciaré quienes vendrán la próxima semana. En notas nacionales, hoy hay que mencionar que la secretaria de Gobernación habló de la reforma a nivel federal y anticipó que el objetivo que se está buscando es bajar el costo de las elecciones en México que son caras. Dijo Rosa Isela que el reto es bajar el costo sin sacrificar los principios fundamentales, que es el que haya certeza en cuanto a la organización y los resultados. En la apertura de la audiencia pública en el estado de Sonora, de la comisión presidencial de esta, la reforma electoral, dijo la funcionaria que no hay ninguna propuesta de iniciativa todavía, que el proyecto está en vías de construcción y que se hará con base en las sugerencias de todos los actores interesados en el tema, porque lo que se está buscando es una reforma que venga desde la ciudadanía. En el caso de lo que hoy ocurrió en las declaraciones de la presidenta, también habría que destacar las que hizo con respecto a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, porque planteó una posible renegociación del T-MEC en 2026. Dijo la presidenta de México que sería un proceso muy difícil cambiar el tratado, como lo está sugiriendo Donald Trump, porque es una ley ya de 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Dijo que fue una ley que pasó por el Congreso y que si se quiere cambiar, tendría que ser un proceso muy, muy profundo. También de esto habló el secretario de Relaciones Exteriores, señalando que la negociación va a ser un proceso sumamente largo. Es Juan Ramón de la Fuente quien, no obstante, dijo también que hay tranquilidad en torno a esta revisión del acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Dijo que se va a definir en un plazo no corto, porque los tiempos, y esta es su frase textual, los tiempos se van cumpliendo y las consultas públicas nos muestran que estamos en el carril adecuado. Bueno, y en otra información, comentarles a ustedes que hay incumplimientos por parte de las empresas farmacéuticas. Todos los días tengo llamadas de quienes dicen cuándo van a surtir y abastecer al 100% en las farmacias del Seguro Social del ISSSTE. Y en el caso de Jalisco, el IPEJAL es el que se lleva la batuta. Pues el día de hoy fue otra vez tema. El gobierno federal dice que el abasto está en estos momentos por encima del 90% y la presidenta en concreto volvió a señalar que aquellas farmacéuticas con contratos establecidos después del proceso de licitación tienen que cumplir. Fue en la conferencia donde reconoció que hay algunos casos donde el gobierno federal tiene adeudos anteriores, pero insistió que esto no debe de dar un pie o una justificación para que se incumpla con el plazo de los nuevos contratos, un plazo que vale la pena recordar venció en septiembre pasado. Gracias a quienes escriben a Lucio Becerra solamente para decir hola y saludar. se aprecia. Que pasen todos una excelente tarde. Se queda en el control Gerardo Huerta, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.